Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Empezamos esta semana y recordando lo que pasó el día jueves en la noche, en el cual entró un montón de proyectos de ley, iniciativas que estaban como aguantadas de hace algún tiempo y quisieron aprobar todo en una noche. No se llegó a aprobar del todo, por ejemplo, la ley Mordaza, se dieron cuenta que no había los votos y pidieron un cuarto intermedio que ya está desde hace 15 días, ya no parece cuarto intermedio, parece salón intermedio, ya está durando, pero bastante, porque no reúnen los votos. Entró la propuesta, la de bicameralidad, y logró pasar, pero no con los votos suficientes para evitar el referendo, que era lo que estaban pretendiendo. Y así, varias iniciativas. Lo que nos lleva a preguntarnos, en general, es, ¿se divide el Congreso? Y es ahí donde estamos, la pregunta que queremos plantear el día de hoy. ¿Se divide el Congreso? ¿Entre quiénes? Antes estaba bien, estaba más unido. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vemos las cosas? Compañeros, Mirko y Maite.
Bueno.
Adelante, Mirko.
Siempre está la vieja frase de que las ideas dividen y los intereses unen. Y en este Congreso no hay muchas ideas para dividirse. Y más bien es al revés. Aquí lo que los está dividiendo son los intereses. Los intereses los mantuvieron unidos durante un tiempo, son los que forman la argamasa de este Congreso. El interés de durar, el interés de presentar un flanco, un frente unido al Poder Ejecutivo y a Dina Boluarte ante el peligro de un cierre que siempre está ahí. No, el interés de no dividirse, aunque suene paradójico, ante su baja popularidad. En fin, había muchas cosas. Y esto, a su vez, ha promovido a lo largo de estos 6 meses, y antes incluso, una serie de subintereses, ¿no? En el sentido de que, si estamos unidos, nuestros respectivos negocios con la educación peruana, con la minería ilegal, con el transporte, los colectivos, etcétera, todos estos negocios pueden prosperar y funcionar porque estamos juntos. El congresista que recibe algo a cambio de promover una universidad, ¿no?, en la Pampilla o donde sea, puede de alguna sutil manera estar también entregando la buena voluntad de los demás congresistas. Para eso hay que estar unidos. No se recibe lo mismo por uno que por 130 o por una mayoría del Congreso. Poco a poco esta fórmula ha ido perdiendo, vamos a decir, posibilidades. Lo que detectó Augusto el jueves pasado lo ha vuelto visible, pero no es que lo haya fundado. Hay una serie de votaciones o de iniciativas que ni siquiera han aparecido en la pantalla del radar, porque sobre ese tema los congresistas están divididos. Son todas aquellas que tienen que ver, pues, con la ideología fuerte. Me imagino que sería sumamente difícil, ¿no?, realizar una serie de cambios constitucionales con los votos necesarios. Yo me imagino que en los temas de contenidos de la educación o salud reproductiva o derechos de minorías o temas como la homosexualidad y sus derechos, etcétera, ahí no hay mucha unidad. Ahí el Congreso está dividido. El Congreso no está dividido en todo aquello que se puede, todo aquello frente a lo cual se puede actuar juntos sin menoscabar la relación con las bases electorales, con los financistas del partido que lo llevó ahí, con una serie de cimientos, digamos, de la actividad y de la realidad partidaria. ¿Por qué se ha llegado ahí? Yo creo que se ha llegado ahí por desgaste, por el mucho uso. ya comienzan a aparecer una serie de iniciativas ante las cuales el otro sector, el sector que piensa diferente, etcétera, está empezando a decir, ah, no, ni de vainas, no. Yo no quiero bicameralidad, por ejemplo, en el caso de una parte del Congreso, no, en el caso de universidades y cosas así, también, no se diga nada en el caso de la ley Mordaza, en fin, comienzan a haber discrepancias y estas discrepancias se están reflejando en falta de votos. Un último punto que hay que tomar en cuenta es que Dina Boluarte, pues sí se está asentando. Hay un ejecutivo que se está moviendo con un poco más de fuerza, ¿no? Que está vetando algunas leyes, que está proponiendo su propia visión de las cosas. Y entonces yo tendría la sensación de que el Congreso ha llegado hasta el punto de coincidencia en que se podía decir hace 15 días que había un golpe parlamentario, creo que era la expresión, y que apenas llegó ahí ha comenzado a retroceder y que los golpes parlamentarios se van a hacer cada vez menos posibles. Quisiera terminar esta perorata inicial diciendo, se divide el Congreso, si esto es así, es evidente que también se va a terminar dividiendo el Ejecutivo y el Legislativo. Porque esa alianza Legislativo-Ejecutivo solo podía darse con un Congreso unido. Sin eso lo veo muy difícil. Ahí me quedo.
Yo más bien creo que, Mirko, que al revés, ¿eh?, que el Congreso sí sigue todavía unido en sus intereses y algunas pruebas de ello, por ejemplo, es lo que ha pasado este día, ¿no? El jueves, ¿no? Con la bicameralidad, por ejemplo, ahí todos están de acuerdo, ¿no? Solamente faltó un voto y se dio justamente este capítulo tan particular de la señora Alba. Sí.
Faltó un voto para los 87, pero para los 130 faltaron muchos votos.
Pero están justamente en cuarto intermedio, ¿no? Entonces justamente ahí se generó una situación particular en donde aparecerán pues las negociaciones. Y otra cosa también que es curiosa es que, como tú bien dices, ya no se habla, pareciese que se ha sentado la situación de la presidenta Boluarte, la señora Boluarte, porque no hay ya las mociones de vacancia ni los intereses de adelantar las elecciones. Es como que hasta cierto punto esa situación ya se ha dejado de lado y ahora más bien se está tratando de buscar cierta estabilidad, ¿no? Yo sí creería que todavía dentro del Congreso sí hay cierta voz ahí al unísono, ¿no? Y todavía no hay tanta, digamos, controversia internamente, porque los temas que tú has planteado más trascendentes todavía no se van a ver, ¿no? O sea, no se están viendo, lamentablemente, ¿no? Esto de temas más modernos, en fin, no se están dando. Un punto donde eventualmente también hay que ver qué va a pasar es, por ejemplo, el debate que va a haber con el asunto de las pensiones, ¿no? Ahí sí hay dos posiciones muy marcadas. Uno que tiene la señora, ¿cómo se llama esta? Rosángela Barbarán.
Rosángela Barbarán.
Y la otra... Claro, Rosángela, sí, y la otra de la señora Sigrid Bazán, ¿no? De Sigrid Bazán. Ahí, por ejemplo, se va a dar una discusión interesante y eventualmente eso sí podría dividir al Congreso en bandos o eventualmente, o porque claramente son posiciones distintas, ¿no? Pero en general yo creo que todavía el Congreso está vinculado a intereses comunes y eso creo que todavía le da aire a la presidenta, ¿no? Ahora igual... Yo sí creo que también la presidenta tiene que empezar a, justamente hablábamos ahora un poco más temprano con Augusto, cómo va a ser esta historia de la percepción en la población de su popularidad, ¿no? Porque pareciese que a ella personalmente o como institución no le hace tanto bien estar tan acompasada con lo que pasa en el Congreso, ¿no? Y entonces, porque su popularidad, digamos que está allí con una tendencia a la baja, no mucho, pero... Esa relación, que eventualmente es una estrategia de sobrevivencia política, y creo que evidentemente en ese sentido es efectiva, tiene que ir ya de alguna manera morigerándose con otro tipo de acciones porque claramente a ella ya no la está beneficiando, ¿no? Pero yo sí creo que todavía el Congreso todavía no se divide.
Bueno, podría yo acotar a eso una cosa. Si he entendido lo que dices, resumiéndolo, el Congreso no se divide mientras no toque ciertos temas.
Así es, exactamente.
Ok.
Pero, a ver, yo lo que diría es que creo que tanto Mirko como Maite tienen razón en el sentido que el Congreso comienza a dividirse. Lo que pasa es que el momento político, el tiempo histórico, espacio-tiempo histórico es otro. El Perú del comienzo de año, enero-febrero, quemaba. Y entonces esto era, ¿dónde estás parado? Y el Congreso se paró alrededor de, como Mirko decía, una sola idea, que no era idea, era un solo interés. Duramos como sea, pateamos las elecciones a lo que sea y duramos todos de la manito para cruzar el río y lo hacemos y lo han logrado. Y entonces ahora ya estamos 6 meses después con un país más calmado en términos relativos, pero y entonces ahora comienzan a aparecer las divisiones que siempre existen. Y algunos dirán, enhorabuena que existan, porque antes decían, ¿por qué se pelean tanto el Congreso y el gobierno no hacen patria? Ahora algunos dicen, ¿por qué se van de la mano? Hay un contubernio entre Congreso y el gobierno y van de la mano y todo. Y lo que va a surgir ahora es que ya estamos más normalizados, si cabe la palabra, y entonces comienzan a aparecer las típicas divisiones dentro del Congreso, entre el Congreso y el Ejecutivo, y entramos más o menos en como esa normalidad. Pero lo que diría es que el gran interés de fondo que comienza en enero sigue estando invicto, que es gobierno y Congreso. Ese binomio va de la mano y quiere durar hasta el año 2026, y es la idea y la idea, interés principal, y todo se somete a eso. Entonces se van a ir peleando en el camino, pero nunca hasta llegar tan lejos como para arriesgar el que se acabe esta fiesta interminable.
Con interminable la fiesta. Yo hoy he visto en el periódico un movimiento que comienza para adelantar las elecciones. Veo que hay todo tipo de movimientos que quisieran pues empezar a hacer política y que no quieren esperar 3 años largos para poder hacerlo. La idea del adelanto electoral fue puesta de lado en un momento, es cierto, pero yo creo que sigue siendo una idea popular, una idea simpática, ¿no? Nadie dejaría de apoyar un adelanto electoral para que Congreso y Ejecutivo se quede más tiempo. No me imagino eso.
85% entonces, está a favor de adelantarlo.
Bueno, pues ahí tienes eso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en todo momento pensando el año 2026 como un todo o nada. Pero quizá debemos pensar en la otra posibilidad, un gradual debilitamiento de quienes ahora están gobernando y, por lo tanto, una transformación, una modificación radical de lo que el cargo y todo esto significa para ellos, ¿no? Es obvio, una división los debilitaría mucho. Si se sueltan de la manito Ejecutivo y Congreso, también los debilitaría mucho. Pero yo tengo la impresión que si aquí hay un renacimiento de la protesta no sangrienta, vamos a ponerlo así, la protesta democrática y eficaz. Si hay una reaparición de algún calentamiento de la calle, si hay un retorno del activismo, como lo hemos visto del año 2016 para acá, eso podría empezar a cambiar el horizonte. Dicho de otra manera, podría producir un cambio en la pregunta de si llegan o no llegan, a la otra pregunta es, ¿y cómo llegarían? ¿Llegarían completamente arrastrados, deshechos? Eso es algo importante, porque en ese tipo de protestas y de cosas es que aparecen los liderazgos y aparecen las contestaciones al tipo de esquema de gobierno que estamos viendo aquí. ¿No?
Sí. Yo tengo una propuesta para cómo van a... Maite. Sí.
A ver, dale. Dale.
Es evidente que van a llegar desartalados. La aprobación de la señora Boluarte ya está en 14%, la del Congreso creo que está en 6, 7, 8. Entonces van a llegar como los Transformers después de la pelea. Pero es como cuando van a caer más abajo, es el despertar de las bestias. Entonces Congreso y Ejecutivo otra vez se van a ordenar para ver cómo siguen durando. Entonces cuando ya se ven que el fin es inminente y el abismo, oye, no, juntos, unidos hasta el final, peleando, pero juntos. Entonces se van a ir a moderando, porque ya están destartalados. En la opinión pública están en muy, muy abajo. Y mientras eso ocurre, tú dices, Mirko, bien que el despertar de la protesta puede estar. El señor Autarola ha estado en la OCDE en París y lo que ha dicho claramente, primera vez que lo dice tan claro, es: nos quedamos al año 2026. Acá no hay tutías. Y es primera vez que lo dice con claridad, con contundencia. Así que, señores de la OCDE, hasta el 2026 está este gobierno. No lo duden.
Claro, pero ahí como los Transformers, dentro del propio Congreso sí pueden haber bandos, que es claro, pero yo creo que claro, eso se va a dar en la medida en que nos acerquemos más a la fecha límite, o sea, el 2026, y como bien decía Mirko, la oposición, o el 2025, la oposición va a estar vinculada más bien con las nuevas candidaturas. El señor Quiabra, por ejemplo, ya se lanzó al ruedo, y entonces allí se van a dar escenarios interesantes, porque también quiere empezar a posicionar tempranamente una candidatura. Y ese tipo de cosas sí podría generar grietas, o en todo caso, digamos, hacer más visibles las grietas que sí existen, pero que hoy día, por conveniencia, de alguna manera se han terminado de barnizar, ¿no? Pero yo diría es eso, ¿no? Sí. Cuanto más cerca estemos de esa fecha, ahí van a empezar. Y otro hito puede ser lo de la mesa directiva, ¿no? Ahí también se van a dar choques de poder, y evidentemente ahí vamos a ver quién es quién, ¿no?
Ahora, Maite, yo pensaría que no puede haber en este contexto, en esta coyuntura, una instalación firme, cabal, con futuro de una nueva candidatura sin un dominio mínimo de la calle. Porque en realidad, sí, porque fuera de la calle ya no hay vacantes. No hay vacantes. Boluarte no tiene ningún interés en subir a bordo personas que no sean de su círculo y de su gente, con lo cual ahí en los ministerios no hay sitio para nuevas figuras. Al Congreso solo se entra por elección, como sabemos. Entonces lo que queda para el nuevo candidato es la calle, es la marcha, es el meeting, es el discurso, es la visita a los mercados, es decir, todo aquello que para nosotros antes era la política, antes de que se convirtiera en el acto de machucar un pobre ratón todo el día, ¿no? Para producir.
Pero puede ser, pero puede ser un mix, Mirko, ¿ah? Porque puede ser la calle, pero también yo no dejaría en menos a las redes sociales. O sea, yo sí creo que por ahí, más bien, para calentar una candidatura sirve mucho el tema de las redes sociales, los contenidos.
Es la calle también, ¿no?
Yo diría.
Yo por lo menos no he visto a nadie ganar desde las redes sociales todavía en el Perú, pero en fin.
Pero para calentar.
Los defensores de las redes sociales me rectificarán.
Pero ya estamos casi al final, pero creía que la calle va a ser el escenario, y creo que más que la protesta política, lo que viene es la protesta económica. Y eso es lo que está detrás de las cosas. Y claro, la señora Boluarte no se ve en actitud de traer nueva gente, pero cuando esté con el agua hasta el cuello, y con 14% de aprobación, lo puede estar, puede decir ya un gabinete de ancha base y pensar en otras personas, ¿no? Que le abran el juego, y ahí puede haber alguna negociación de decir: ok, señora Dina, no sé, me imagino a Jorge Nieto, ya al 2020, pero adelantamos al 2025. Y ante la presión y todo, y que eso pueda irse corriendo y salimos ordenados todos el asunto. Ahí el problema es los congresistas, que son los que sí viven en un mundo paralelo y creen que pueden durar hasta con reelección, que quieren meterla hasta el 2031. Pero vamos a irlo viendo eso, pues. Hay algo más que comentar.
Yo quisiera, antes de despedirnos, dejar algo puesto sobre la mesa, y es este conato de discusión que hemos tenido con Maite entre las redes y la calle. En algún futuro momento, tener la posibilidad de discutir, conversar con alguien o entre nosotros, si hay realmente diferencias, si las redes no son simplemente la calle por otros medios. Pero en fin, eso para otro momento.
Claro, podemos traer a amigos. A Mario Riorda, por ejemplo, lo podemos traer. ¿No es cierto? El argentino.
Tiene que ser gente conocida.
Yo adelantaría que las redes son la calle bruta y achorada. ¿Bien? Pero
no.
Bueno, eso es lo que decía Humberto.
Hay de todo, hay de todo.
Borracho el borracho del pueblo con un megáfono en la mano. Claro. Bueno, me despido de todas maneras.
Muy bien. Nos vemos entonces el día miércoles, como siempre, a las 8:20 de la mañana. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.